contemporània sobre la qual ha publicat nombrosos llibres. Els miralls de la ficció està editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
Un programa per tots aquells que no poden dormir, treballen de nit o simplement ens voleu fer companyia. De matinada, un programa d'actualitat social, consells per cuidar-nos i estar en forma, bones lectures i restaurants, curiositats, festes, teatre, cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge passada la mitjanit a Ràdio Estel amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la 1 de la matinada. Prepara't per viure una experiència de 2 dies amb el Club Més Amics. Vine els dies 15 i 16 de març a recórrer els llocs manyanatians de Tremp i els seus voltants en motiu del 150è aniversari de la Fundació dels Fills de la Sagrada Família del Pare Manyanet. Recorda-ho, serà els dies 15 i 16 de març. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Les últimes notícies, avançaments dels programes, el Santoral, les enquestes, els concursos. Exprimeix Ràdio Estel tant com vulguis a les xarxes socials. Si vols saber-ho tot, nosaltres estem en tot. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Busca'ns, connectarem amb tu.
Ràdio Estel.
De llibres i més. Un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Què tal? Salutacions i molt bona nit. Benvinguts a una nova edició del De Llibres i Més. Avui és dissabte, és 15 de febrer i durant la següent hora parlarem de temes ben variats, com sempre, al voltant dels llibres i la cultura. Dedicarem el primer bloc del programa al comentari d'una novetat interessant que recentment hem rebut a la redacció del De Llibres i Més, una nova recopilació d'entrevistes de la periodista Margarita Rivière, editada per Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. També us avanço que ben aviat ens acompanyarà Angela Jackson, autora del llibre Para nosotros era el cielo, editat per Edicions Sant Joan de Déu Campus Docent, un segell dedicat a la publicació i divulgació d'obres en Ciències de la Salut i Ciències Socials. Para nosotros era el cielo és la biografia completa de Patience Darton, una dona anglesa que va treballar com a infermera durant la Guerra Civil Espanyola. Es tracta probablement de l'única brigadista internacional a qui se li ha dedicat una obra detallada.
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
Després de la nostra habitual connexió amb la llibretera Marc Arenaza, que ella ens posarà, que ens posarà al dia, com sempre, de les novetats més destacades d'aquesta setmana, donarem pas a la segona entrevista de la nit. Ens acompanyarà Javier Jorge, autor de la novel·la La última raia, una obra autoeditada que fins ara ha tingut una gran acollida pel públic i que ja va per la tercera edició. I durant el darrer bloc del programa aprofundirem en una altra recopilació de textos periodístics, en aquest cas d'un periodista musical amb una llarga trajectòria en premsa, en ràdio i en televisió. Parlarem del degà de la crítica musical a Espanya, el periodista Diego Alfredo Manrique, i del seu llibre Jinetes en la tormenta, publicat l'any passat per Espasa. obrim ja el primer bloc del programa per fer-vos una recomanació especial. Fa poques setmanes ha vist a la llum una nova recopilació d'entrevistes de Margarita Rivière, una de les periodistes més emblemàtiques i experimentades del nostre país durant les darreres dècades. Es tracta d'una edició a càrrec de Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona dins la col·lecció Periodismo Activo. Durant la seva llarga trajectòria periodística, Margarita Rivière ha conreat de manera brillant l'entrevista, un gènere que, segons assenyala la periodista en la introducció, és elemental dins de la professió, ja que un periodista és un entrevistador nat i l'entrevista és precisament la principal eina de què disposa per aconseguir informació de primera mà. El llibre reuneix, aplega entrevistes fetes per Margarita Rivière a personatges diversos en diferents èpoques. Als anys 80, El Periódico, als 90, La Vanguardia i als inicis de la dècada del 2000 a El País. Entre els entrevistats hi ha polítics, pensadors, cineastes, intel·lectuals, personatges que en molts casos, en el moment de ser entrevistats per Margarita Rivière, no eren encara coneguts ni de bon tros, com un exemple és el cas de Pedro Almodóvar, amb qui la periodista va poder conversar el 22 d'octubre de l'any 1982, quan el cineasta feia les seves primeres passes en el cinema i era encara un treballador de l'empresa Telefònica. El valor afegit d'aquest llibre és la introducció en la qual la periodista teoritza sobre el gènere amb tanta saviesa que ens fa la impressió que ens convertim per una estona en alumnes seus del màster de periodisme de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Colúmbia, on al llarg dels 10 anys la Margarita Rivière va impartir classes. Tot seguit sentim el primer fragment d'aquesta nit. Avui parlarem de Jinetes en la Tormenta, un llibre de Diego Manrique.
Llegué de noche a Los Ángeles tras cambiar de avión en Nueva York. Alguien me iba a recoger, pero no vi ningún cartel con mi nombre. En pocos minutos me quedé solo en aquella sala del aeropuerto. Me acerqué cauteloso a la salida. Ni taxis ni nadie a quien preguntar. Uno de los síntomas de la enfermedad del musiquero es la recurrencia de canciones, como si tuvieras en la cabeza un jukebox caprichoso. Enmarcas lo que está ocurriendo en algo que descubriste muchos años antes. Aquella noche no podía dejar de evocar el Riders on the Storm, y no la versión canónica de los Doors. Lo que sonaba era la incluida en un disco de recitados de Jim Morrison. Se escucha a Morrison hacer una llamada. Usa la jerga hippie, pero no transmite paz más amor. Explica sucintamente que acaba de volver a la ciudad. Ninguna novedad. Bueno, sí. Hizo autostop y subió al coche de un desconocido. El tipo se propasó y tuvo que matarlo. Nada importante. De repente, un coche quemando llanta. No tuve tiempo ni de asustarme. Diego, ¿no? Bienvenido a Los Ángeles. Disculpa el retraso. He tenido un día del carajo. Al volante estaba José Menéndez, nacido en Cuba y directivo de RCA Records, la discográfica que organizaba el viaje. Un inciso. En aquellos años no era demasiado habitual que un periodista europeo viajara hasta California simplemente para entrevistar a un cantante, un grupo en mi caso. Así que los disqueros estadounidenses se esforzaban por hacerte agradable la estancia. Muy diferente de lo que vivías y vives en Londres, por ejemplo. Te podías pasar todo un día en unas oficinas esperando la llegada de alguna estrella, y los británicos jamás se les ocurría que conservabas el saludable hábito de comer. Mínimo contacto humano.
Llibres, literatura i més.
Avui, a la primera part del programa, parlarem de l'Àngela Jackson, una doctora en història que resideix a Catalunya des de l'any 2001. Ha dedicat bona part de la seva carrera a estudiar a fons la participació de les brigades internacionals a la Guerra Civil Espanyola. El seu interès per aquest tràgic capítol a l'estat espanyol ha fet que publiqui diverses obres en castellà i anglès, entre les quals destaquen Les mujeres britàniques i la Guerra Civil Espanyola o Para nosotros era el cielo, la seva obra més recent, editada ara fa un any aproximadament, per Edicions Sant Joan de Déu Campus Docent, dins la col·lecció Hospitalidad. Para nosotras era el cielo, que compta amb el pròleg de l'hispanista Paul Preston, aborda des de la perspectiva de la infermera britànica Patience Tarton el paper dels voluntaris i professionals sanitaris que van donar suport als ferits durant el conflicte que va tenir lloc a Espanya entre els anys 1936 i el 39. Es tracta, doncs, d'un document històric de primer ordre de l'autora que ens acompanyarà ben aviat al programa. Avui, però, ens acompanya en Lluís Guilera, que és el responsable de comunicació de Sant Joan de Déu. Lluís, bona nit i benvingut de nou.
Hola, bona nit.
Avui parlarem, com expliquem amb el Lluís, d'aquest llibre i de l'Àngela, que vindrà segurament a principis del proper mes, del mes de març, estarà aquí amb nosaltres, als estudis per parlar d'aquest llibre, d'aquest interessant llibre, oi?
Sí, realment és un llibre molt interessant, com tu has dit. És el primer llibre que vam treure de la col·lecció Hospitalitat i el primer llibre del segell editorial de Sant Joan de Déu. És Para nosotros era el cielo. I, com tu has dit al començament, en aquesta entradeta, narra la història d'una infermera, anglesa, que va vindre aquí a durant la Guerra Civil, o sigui, és una brigadista, i tota la seva experiència que va passar durant la Guerra Civil aquí a Espanya, que es va trobar amb personatges molt coneguts com Hemingway, Orwell, o els doctors Massons, o el doctor Brogi, i narra realment des d'un punt de vista, des d'una brigadista, des d'una infermera, des d'una dona, i des d'algú que és de fora, la visió que té de la Guerra Civil, no? I jo penso que és un punt de vista molt interessant.
Uh-huh. Un punt de vista també des de femení, no?
Exacte.
No sé si... Uh-huh. Uh-huh. I ha tingut bona acollida aquest llibre?
Sí, ha tingut força bona acollida. De totes maneres, nosaltres pensem que podria tenir una segona vida editorial, per això l'estem tornant a intentar promocionar. Com tu has dit, el llibre va sortir fa algo més d'un any, i pensem que és prou interessant el tema com per tornar a donar-li una segona oportunitat.
De fet, ara quan parles, no, dels contactes que ella, doncs, ha tingut amb personatges importants de la història, no? Això fa que tingui un cert interès, no?
Evident,
o un valor afegit.
Evidentment, a més, el llibre, la vida d'aquesta dona, de la Patience, és realment una vida molt cinematogràfica, no? Des del començament fins al final. No en narraré com acaba el llibre, perquè penso que és una sorpresa, però realment acaba en el punt que comença, no? És realment com si fos fet expressament, com si fos un guió de cine, i és una vida real. I a més, un cop acaba la Guerra Civil, dona moltes voltes, hi ha, com tu saps, la Segona Guerra Mundial, i finalment acaba la Xina de Mao. Vull dir, és un personatge molt curiós.
Uh-huh. A banda de... Doncs això, com diem, no?, que ens acompanyarà aviat l'Àngela Jackson, quines novetats tenim així més destacades de l'editorial?
Doncs sí, com et vaig comentar l'altre dia que vaig venir, tenim un llibre que es diu Neurologia neonatal d'un vistazo, que l'havien tret en castellà, que ja estem per la segona edició, i finalment volíem fer-ho en anglès. Ja tenim la traducció anglesa, estem compaginant el llibre, per tant jo crec que en un mes i mig, dos mesos podrà sortir, i aprofitant que el traiem en anglès, també traurem la versió digital, en anglès i en castellà.
Uh-huh. Ha tingut bona acollida, no? Com dius, va per la segona edició.
Va per la segona edició, sí, molt bona acollida ha tingut aquest llibre. És un manual en el qual d'una manera molt visual pels metges que estiguin en urgències, que tenen que fer en el cas que tingui un nadó, un recent nascut, algun problema neurològic.
Uh-huh. Doncs recordem-ho que estarà disponible ben aviat en la versió anglesa, no?
Sí.
Uh-huh. D'aquest llibre. No sé si tens alguna qüestió més.
Doncs, a veure, el primer que sortirà és aquesta versió anglesa d'aquest llibre del García Alix, i que també està amb el García Alix, està el Juan Arnaiz i la Thais Agut. Jo penso que és un llibre prou interessant. I després el que també estem treballant és amb la col·lecció aquesta de l'Àngela Jackson, la col·lecció Hospitalitat, estem treballant en dos llibres. Un que està molt lligat amb aquesta història de la Patience Dalton, que és un llibre d'història d'infermeres durant la Guerra Civil, en el qual recull testimonis tant del bàndol republicà com la del bàndol, podien dir, nacional. I després un tercer llibre, també d'aquesta col·lecció, de la col·lecció Hospitalitat, que és la història de la infermeria a Espanya.
Uh-huh. Doni-do. Sí. I van bé els processos?
O sí, sí, els processos van bé, anem en camí. Jo penso que aquests dos llibres veuran la llum durant aquest any i seria com un complement del primer que hem tret, que és aquest de la Para nosotros era el cielo.
Volia preguntar també per la qüestió, per l'altre llibre que comentàvem, la traducció a l'anglès. Com sí. són els processos de traducció? Suposo que el ser també llenguatge específic, en aquest cas de sanitari, d'infermeria, com es planteja
aquestes traduccions? Ha estat difícil. Tu sí? mateix ho has dit, sí, hem tingut que recórrer a una professional per del ram mèdic, no de la traducció, que també es dedica també al món de la traducció, però bàsicament és una neuròloga, llavors, que està en Anglaterra, i ha estat un procés difícil convèncer-la, però finalment ho ha fet, llavors ha estat un procés llarg, igual ha estat 2 mesos traduint el llibre. Tingues en compte que el llibre no és gaire gruixut, perquè és un llibre que són làmines, però tant és molt visual, però realment ha sigut molt meticulosa a l'hora de traduir aquelles coses i aquells processos tècnics.
Suposo que és molt important sempre, no?, amb tot les traduccions.
Evidentment,
llibres,
jo penso que...
A l'hora de reflexar amb fidelitat, no?
Evident, jo penso que la traducció és un punt fonamental per la qualitat d'un llibre. Per exemple, en el llibre de l'Angela Jackson tenim a la Sílvia Comet, que és una excel·lent traductora de l'anglès al castellà.
Doncs, Lluís, gràcies per haver-nos acompanyat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I ens veiem aviat.
Gràcies.
La cultura de llibres i més.
I una setmana més saludem Mar Arenaza, que ens acosta, que ens porta les últimes novetats que hi ha a les llibreries. Mar, molt bona nit.
Hola, molt bona nit, Emili.
Avui crec que la cosa va de trilogia, oi?
Sí. Avui us vull parlar d'una trilogia d'un autor francès que es diu Maurice Druon. Uh-huh. Aquest autor va ser un dels literats més influents en la literatura francesa del segle XX i la seva obra és molt àmplia, d'acord? Va escriure assajos, novel·les, narracions per a nens i una sèrie de novel·la històrica centrada en els principals reis francesos, que també és molt recomanable. Uh-huh. Llavors, Maurice Druon va tenir una vida molt atzarosa, va formar part de la resistència a França durant la Segona Guerra Mundial, tant a França com a Anglaterra, amb De Gaulle, i després va ser membre de l'Acadèmia Francesa, va ser ministre de Cultura i va tenir diferents càrrecs polítics. Llavors això li va donar un gran coneixement doncs, de tota la societat francesa des de diferents angles. Les grandes famílies és el títol del primer llibre d'aquesta trilogia i amb aquesta obra va guanyar el prestigiós Premi Goncourt el 1948. Els altres títols són La caída de los cuerpos, escrit el 1950, i Cita en los infiernos, del 1951. Uh-huh. Totes tres novel·les han estat traduïdes al castellà per Libros del Asteroide. I a mi, la veritat, em va agradar molt tots tres llibres, i perquè en aquesta trilogia es fa un acurat retrat de l'alta societat parisina durant la Tercera República, o sigui que el període que hi ha entre la Primera i la Segona Guerra Mundial. I es centra principalment en dues famílies, per una banda els Schulder, que són uns banquers d'origen alemany, que tenen moltíssims diners, i d'altra banda la família de la Monnerie, una família aristocràtica francesa d'unes arrels molt antigues, i que cada vegada va a menys perquè els valors econòmics van canviant. Ja no és tant la possessió de terres com el diner en borsa. Uh-huh. Llavors l'acció comença amb el naixement de l'hereu de la unió de les dues famílies, que hi ha hagut un matrimoni entre els dos hereus. I al voltant d'aquests personatges van apareixent d'altres protagonistes que aspiren també a arribar a l'àmbit de la societat francesa d'aquest moment amb costa del que sigui, no? d'aprofitar-se doncs, de la gent que està en situació més desfavorida, a pujar els càrrecs dins de la carrera política i també dona un contrapunt no, als protagonistes d'aquestes dues famílies. Uh-huh. El període d'aquesta narració és un moment de transició i de canvis molt importants i que ja veus que no hi ha cap mena de continuïtat més enllà d'aquest món, no? Uh-huh. Que els mateixos protagonistes van morint i també es va transformant tot el temps que ells van vivint i que no pot haver-hi un demà. El retrat històric és impecable i finalitza just abans de l'inici de la Segona Guerra Mundial, que és quan s'acaba el tercer llibre. i els protagonistes naixien en el primer llibre i estaven mobilitzats, no?, per la Segona Guerra Mundial en el tercer. Us recomano aquesta obra perquè és poc coneguda, està molt ben traduïda, ho ha traduït la mateixa persona, els tres volums, l'Amparo Albàjar, i la veritat és que la qualitat de l'escriptura és excel·lent, el retrat de la decadència i mort d'una manera d'entendre la vida i d'uns valors ja irrecuperables és excel·lent, i no és elegíaca, vull dir que no troba a faltar aquesta manera doncs, de viure la vida doncs, fora doncs, del temps i de la societat, perquè són unes classes, no?, tota una manera d'entendre la vida molt allunyada de la realitat social i política del moment. Uh-huh. I és realment molt interessant com ell ho enfoca.
És una trilogia, en aquest cas, difícil, Mar, a l'hora de seguir? Densa?
No, la veritat és que no, perquè està molt ben estructurada. I llavors doncs, no tens cap mena de problema de seguir alguns personatges i alguns altres.
Uh-huh. Doncs aquesta
sí,
és la...
Sí, la veritat és que està molt, molt ben feta.
Uh-huh. És la recomanació que aquesta setmana ens fa la Mar. Recordem, Mar, abans d'acabar, com sempre, el títol, l'autor...
Bé, l'autor és Maurice Druon, el títol del primer llibre és Les grandes famílies, el segon La caída de los cuerpos, el tercer Cita en los infiernos, i tots tres publicats per Libros de l'Asteroide.
I que la Mar avui ens recomana a través de Llibres i Més. Mar, que passis un bon dissabte, un bon cap de setmana i fins la propera setmana. T'esperem aquí com sempre.
Igualment, Emili, molts records.
De Llibres i Més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Un Miles Davis enigmático y sensual. En los 80, Miles visitaba los escenarios españoles con cierta frecuencia. Estaba encantado con la disponibilidad de las drogas de farmacia y de las otras, que consumía a manos llenas. Tras un día de excesos, se sintió mal, rematadamente mal, y pidió ayuda al promotor que le había traído. Además, se quejó. Quedaría mal en los libros de historia. «No puedo morirme en España, no tendría lógica». Lo superó, claro. Ocurrió en 1987. El presidente Reagan entregaba un reconocimiento oficial por toda su carrera a Ray Charles y convocó a ilustres afroamericanos. En la Casa Blanca se presentó Miles Davis, ajeno a toda etiqueta, pantalones negros de cuero, un chaleco encima de otro, chaqueta de smoking con una serpiente roja en la espalda. Cualquier otro sexenario habría sido arrestado por hortera. Él estaba por encima de semejantes consideraciones. No todos los invitados eran conscientes de sus prerrogativas. Una incordiante dama de la buena sociedad de Washington se encaró con el trompetista y le preguntó, malévolamente, qué méritos tenía para estar allí. Miles fue a la yugular. «Bueno, he cambiado el rumbo de la música 5 o 6 veces. Ahora dígame, ¿qué ha hecho usted en la importancia, aparte de ser blanca?» «Bueno, he cambiado el rumbo de la música 5 o 6 veces. Ahora, dígame, ¿qué ha hecho usted de importancia, aparte de ser blanca?» Miles no exageraba, aunque un purista le podría reprochar que alguno de esos cambios no necesariamente fue positivo. Pero nadie le discutiría la belleza discreta de Kind of Blue, el LP que editó en 1959. Un disco que inauguraba el jazz modal, improvisaciones sobre escalas en vez de acordes. Una reunión de gigantes contaba con el pianista Bill Evans y los saxofonistas John Coltrane y Cannonball Adderley, subordinados a la nunca explicitada visión de Miles. Desde entonces, Kind of Blue no ha dejado de venderse, alcanzando cifras millonarias. Varias generaciones de músicos, desde Quincy Jones a Pink Floyd, lo han incorporado en su lenguaje. Más que un gran disco de jazz, Kind of Blue es el disco de jazz, la esencia de una música evasiva y cambiante. Funciona como contraseña para entrar en la secta de los paleadores de lo cool. Hollywood ha abusado de su carácter icónico. En Novia la fuga, Julia Roberts le regala una copia en vinilo a Richard Gere, como si ella quisiera devolverle el favor por la educación mundana de Pretty Woman. Mantiene propiedades curativas, lo escucha en casa Clint Eastwood, en su papel atormentado, agente del servicio secreto en la línea de fuego.
Avui ens acompanya a través del telèfon Javier Jorge, autor de la novel·la La última ratlla, una obra autoeditada del propi autor i que, com dèiem al començament del programa, ha tingut una molt bona acollida per part del públic i ja va per la seva tercera edició. De fet, en més d'una ocasió, Javier Jorge s'ha mostrat satisfet pel que fa moltes persones que habitualment no llegeixen, s'han enganxat a La última ratlla i se l'han acabat en pocs dies. Anteriorment, Javier Jorge ha treballat a la televisió i des de fa uns 10 anys es dedica també a la crònica social, tant a la ràdio com a la premsa escrita. La última ratlla és, en certa manera, una crònica que ens parla, entre altres moltes coses, de drogues, de sexe, de la vida a la ciutat de Badalona a través de la seva veu, de la veu del Rubén, el personatge principal. Javier, molt bona nit i benvingut.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué es lo que tiene La última ratlla que, como decíamos, se atrapa hasta incluso a gente que no suele ser lector habitual?
Bueno, La última ratlla creo que engancha por varios factores, pero uno de ellos es porque cuenta una historia de amor muy común y en la cual pues muchos lectores y lectoras se acaban viendo identificados. Aunque parece una novela de sexo y drogas a simple vista, pues es mucho más que eso, en el sentido de que en el fondo es una historia de amor en la que, como te digo, se reconoce mucha gente, y parte de esa duda que tienen muchos jóvenes cuando tienen su primera pareja, están mucho tiempo con esta chica o este chico y creen que es la mujer, pues hablo en el caso de Rubén, ¿no?, que es el protagonista de la novela, piensa que Angie es la mujer de o él lo tiene claro, pero por otro lado pues quiere vivir una serie de experiencias que necesita vivir como chico joven de una ciudad grande que está cerca de Barcelona y demás, y sabe que esa otra vida que quiere vivir, esas otras experiencias, ese conocer mundo, conocer otras mujeres, pues es incompatible con lo que él cree que es llevar una vida con la que él cree también que es la mujer de su vida, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto de quiero y no puedo, y a partir de aquí, bueno, pues empiezan a desarrollarse una serie de situaciones en las cuales también muchos lectores, también muchas lectoras, pues acaban viendo identificados, pues, bueno, a nivel de experiencias, de pensamientos, de reflexiones sobre la vida, sobre lo que uno tiene cuando y lo que quiere, o viceversa, ¿no? Que al final siempre, cuando uno tiene una situación, echa de menos la otra, y cuando uno está en una situación en la cual anhelaba tiempo atrás, pues añora la situación que tenía en aquel entonces, ¿no?
Se habla también un poco de insatisfacción, Javier, cuando hablamos de precisamente de que a veces cuando tenemos una cosa no la apreciamos y después cuando la perdemos se aprecia o se anhela, se vuelve a buscar.
Sí, se vuelve a buscar, pero porque pienso que eso es parte de la condición humana, ¿no? Nunca estamos del todo contentos con lo que tenemos, siempre queremos estar mejor y esa búsqueda de la felicidad nunca acaba. Al final nos acostumbramos a las cosas y cuando uno quiere una cosa, pues al final acaba consiguiendo, y cuando pasa un tiempo, pues ya un poco, pues como que se desentiende, como que no la valora de la misma manera de la que la valoraba cuando no lo tenía, ¿no? Y al final, pues es lo que te digo, ¿no? A muchas personas les pasa que cuando está en pareja echa de menos tener libertad para hacer una vida más solitaria y pendeja, y o uno se encuentra en esa situación y pasa el tiempo, pues añora la estabilidad de la vida en pareja, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una cosa que nos lleva pasando a los humanos hace siglos y que seguirá siendo así.
Dices que la novela llama la atención, la gente la lee porque habla de cosas que nos afectan a todos, como por ejemplo el amor, pero supongo que también por el lenguaje, porque utilizas un lenguaje sencillo, sí, que llega a la gente.
Sí, sí. Es una novela muy visual, se utiliza un estilo muy directo, con un vocabulario callejero, se puede decir, vulgar, a la hora de escribir la novela que siempre quise leer y nunca encontré, no tuve ningún tipo de miedo a la hora de escribir, ni tuve ningún tipo de parte de algo que me coartara a escribir lo que realmente yo quería escribir, ¿no? No me he cortado un pelo y he escrito lo que yo tal y como yo quería, ¿no? Y ese estilo directo y ese lenguaje tan reconocible de la calle, pues hace que bueno, que la gente cuando lee el capítulo 1 o las primeras páginas en las redes sociales, que está en enlace o en la página de ultimaraya.com, pues se enganchen a la historia, ¿no? El conjunto de la historia, lo que se cuenta, las experiencias que más o menos todos hemos vivido, más esta suma de este lenguaje, este ritmo también, es muy importante en esta novela el asunto del ritmo, ¿no? Que en cada página pasas y intenté que el lector no pudiera prácticamente respirar, que no pudiera... tuviera una página, dos, tres páginas en las cuales no pasara prácticamente nada y pudiera tener la ligera opción de abandonar, ¿no? Intenté que la novela sobre todo tuviera mucho ritmo y bueno, es un cúmulo de circunstancias lo que hace que, como tú decías bien en la presentación, que incluso gente que no lee, gente que libro en la vida o gente incluso que me escribe por Facebook o por Twitter que hace tiempo creían que jamás serían capaces de leer un libro, pues lo acaban devorando en dos o tres días, ¿no?
Uh-huh. Es también como, supongo que toda la descripción que vas haciendo a lo largo del libro, una huida hacia adelante del personaje, del protagonista, de Rubén, para olvidar a su novia de toda la vida, ¿no?
Sí. Es bueno, también es una cosa muy típica de los humanos, ¿no? Cuando tienes a veces, pues decir, bueno, que salga el sol porque salga, ¿no? Y Rubén, pues, tratando de olvidar a Angie, la que es la mujer de su vida, ¿no? Hay una frase de Cortázar que dice que yo no renuncio a nada, pero hago todo lo posible para que las cosas renuncien a mí, ¿no? Es un poco lo que le pasa a Rubén. Él no renuncia a Angie, pero él al final sabe, es consciente de que ha hecho muchísimas cosas para merecerse el hecho de que Angie le abandone, ¿no? Que es como empieza la novela y luego al final, pues lo que tú dices, una huida hacia adelante, a ver qué pasa, se deja llevar, se deja arrastrar por malas compañías, bueno, el tema de la noche, el tema de muchas otras mujeres de diferentes condiciones, pero al final siempre está la presencia de Angie martillándole la cabeza.
Uh-huh. ¿Es el personaje Rubén es frágil a la hora de afrontar la vida?
Sí, es frágil, sí. En este sentido, yo creo que por las reseñas que me llegan por Facebook y por Twitter y tal, creo que tengo muchas más lectoras que lectores, aunque parezca difícil, ¿no? Por el contexto de la portada, de la sinopsis, del título y tal, tengo muchas más lectoras que lectores. Por lo general, casi todas las lectoras me acaban diciendo que en las primeras 50, 60, 80 páginas les dieron ganas de abandonar el libro, porque es un libro en el cual pues Rubén, al principio pienso que era necesario, se muestra muy duro, comentarios y pensamientos sobre las mujeres que no gustan a las mujeres, pero que realmente la vida es como es, los pensamientos hombres son como son y los de las mujeres pues lo mismo, y al final uno expresa unos pensamientos a otros por educación, pero al final todos tenemos un animal dentro y el sexo es una cosa que llevamos los hombres y igual que las mujeres. Y entonces, bueno, pues como en esta novela Rubén, aparte de todo lo que dice, también me baso mucho en todo lo que piensa, en todo lo que siente, pero luego cómo lo administra y cómo lo dice, pues entonces muchas mujeres acaban descubriendo la mentalidad de Rubén, ¿no? Por lo que piensa y tal. Y también de esta manera muchas mujeres descubren realmente cómo, de ciertos aspectos, piensan los hombres. Entonces, lo que te decía es que hay muchas mujeres que, como te comentaba, en las 80 o 90 páginas primeras lo quieren dejar, pero luego al final, cuando terminan la novela, le cogen mucho cariño a Rubén. Mucho cariño porque al final se dan cuenta que es una persona frágil, como tú decías, que es una persona pues que sus demonios internos, que es una persona que está muy enamorada de Angie, pero pues que tiene pues una pose, tiene pública dura y tiene unos pensamientos y unas reacciones, pues bueno, porque seguramente la vida le han hecho ser de esa manera, ¿no? Pero al final sí que se demuestra que Rubén es un romántico que, entre otras cosas, disfruta escuchando las canciones de los Ramazzotti y sueña que un día podría estar en un hotel con el y cantándole en una ventana mientras él se revuelca con Mónica Bellucci. Creo que es un tipo muy romántico.
Uh-huh. Javier, no sé si hay una parte de Rubén que también es parte tuya, no sé si o hasta qué punto es, también tus experiencias te han servido para crear el personaje.
Sí, es obvio. O sea, la pregunta que me suelen hacer es si es una novela autobiográfica, si yo soy Rubén, ni mucho menos, ni es una novela autobiográfica, ni yo soy Rubén. Sí que es cierto que evidentemente cuando uno escribe, y sobre todo imagino cuando uno escribe una primera novela, pues bueno, vuelca muchas experiencias, muchas cosas que ha vivido, pero también muchas cosas que ha imaginado, que ha soñado, que ha leído, que ha oído, que ha visto, y entonces bueno, pues al final se escribe una historia en la cual la realidad y la fantasía se funden y se confunden, ¿no? Entonces también es cierto que ellos tengo una personalidad un poco provocadora en este sentido, y sí que me gustó la idea de provocar el hecho de que la gente pensara que realmente Rubén era yo y que no supieran hasta qué punto era yo y en qué punto dejaba de serlo. En este sentido, pues el chico de la portada se parece muchísimo a mí. A Rubén le di todo lo, a nivel físico, sobre todo a nivel de vestuario, a nivel de gustos por muchas cosas como la ropa, perfumes y tal, le di mi personalidad en este sentido. Entonces, bueno, me gustó el juego de provocar y es obvio que no me escondo y que Rubén tiene mucho de mí, aunque afortunadamente a mí no me ha pasado todo lo que le pasa a Rubén y por desgracia tampoco me han pasado algunas cosas bastante divertidas que le han pasado a Rubén.
Oye, ¿por qué el título, La última raya?
Bueno, es complicado explicarlo en una entrevista sin estropear la novela. Bueno, porque al final, hostia, ¿cómo te lo explico esto? Emily, sabes que tiene mucho, como sabes, tiene que ver mucho con el final.
Sí.
Y bueno,
claro, explica solo hasta donde puedas. Lo que no se pueda explicar, no.
Bueno, que hay un momento en la vida en la que uno pues valora lo que tiene y lo que puede perder. Y entonces, pues en ese momento decides tomar una decisión o no tomarla.
Claro, que ahí así ya.
Entonces hay un momento en que, eso, pues en la balanza pones lo que tienes, lo que puedes perder, si sigues con la misma vida o decides cambiarla. Vamos a dejarlo así.
Hablemos ahora de la repercusión mediática que ha tenido el libro, como tú comentas, que está en las redes sociales, también está a través de internet y, de hecho, tienes hasta un club de fans, de gente que te quiere, que te aprecia, que te envía correos cuando se lee la novela y te dicen qué es lo que piensan de la novela, si se sienten identificados o no y cómo les ha ido la lectura, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Bueno, realmente, una pequeña corrección, la novela va por la quinta edición, no va por la tercera.
Quinta.
Empezamos con 1000 ejemplares y ya estamos agotando los 5000, hago ediciones de 1000 ejemplares, pero como has comentado al principio, sí. Me autoedito yo mismo y yo mismo me distribuyo los libros y yo lo hago todo. Y cierto es que el éxito de la novela, mucha parte de él se debe a la asistencia de las redes sociales. Si las redes sociales no existieran, pues dudo que en este tiempo, desde que salió el libro, hubiera alcanzado a vender 5.000 ejemplares, teniendo en cuenta que no tengo las posibilidades de una editorial importante, como Planeta, como Plaza Janés, como Mondadori, para hacer publicidad, ¿no? Entonces, salir con una novela autoeditada y vender 5.000 ejemplares, pues bueno, es cierto que yo le dedico un tiempo a los fans, tanto de España como de Latinoamérica, que me leen también por Amazon, y son realmente el motor de la última raya, porque ellos con sus reseñas en sus blogs, en la página Facebook, en Twitter, sus recomendaciones, se implican mucho. La persona que lee la última raya se lleva una experiencia importante, se queda con ganas de seguir leyendo, me piden una segunda parte.
Eso te iba a decir, porque he estado leyendo algunas y te ponen, pues eso, que quieren ya una segunda parte, ¿no?, de la historia.
Sí. Sí, como te digo, se implica mucho. Es una novela que llega mucho al corazón de la gente, que suele durar 2 días, 3 días, incluso para la gente que no está acostumbrada a leer, y esto hace que en 2 o 3 días se metan en un mundo, en la vida de Rubén, que huelen con él, con sus historias, con sus experiencias, que prácticamente lo vean como hermano, como un primo, como un amigo íntimo, y como te digo, pues la acaban devorando, y esto hace que hablen mucho de ella y que la recomienden. Entonces, claro, el tema del boca a boca ahora con las redes sociales
funciona,
pues se acelera bastante, ¿no? El boca a boca a la luz de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, lo que consigue la novela a nivel de apoyo, de fuerza, de energía de sus lectores, con la herramienta de las redes sociales, pues que ahora mismo en Twitter tenga la última raya más de 40.000 seguidores, y en Facebook 5.500, algo así, ¿no? Uh-huh. Y esto, y que hay también el hecho de que la gente pueda leer, compartir, enviar por WhatsApp, por Facebook, el enlace del capítulo 1, pues claro, esto hace que la gente lea la primera página, que después de la primera lea la segunda, se acabe leyendo las 33 páginas que se dan con el capítulo 1 y que se queden con las demás, y que al final pues tengan que comprarlo o el ebook para terminar de leer, ¿no? Es obvio que la historia de la última raya en estos tiempos, y teniendo en cuenta que no tengo posibilidades de hacer una promoción importante, la historia de la última raya sería muy diferente si las redes sociales no existieran.
Uh-huh. Seguramente yo creo que no tardarán en llamarte de alguna editorial si ven la repercusión que tiene, ¿no? Que está teniendo a través de las redes sociales, ¿no? Porque son fenómenos que empiezan de una determinada manera, pero después se acaban convirtiendo en un fenómeno con gran repercusión.
Sí. Algo ya ha llegado, la verdad.
¿Sí?
Tampoco te voy a engañar.
Claro.
Evidentemente una novela en papel, tal como está el tema del libro ahora mismo en España, una novela que solo me distribuyo yo, ya digo que distribuyo a todas las librerías de España que quieren contar con ella, que tiene la resonancia que tiene varios, 4, 5, 6, 7 comentarios de gente que la lee de todo el mundo en Twitter cada día, pues es obvio que esto no se le escapa a algunas editoriales, porque que al final pues ven un poco la historia. Imagino que cogen la página de Facebook, cogen el timeline, cogen los reportajes que han salido en prensa hablando de la última raya, y se dan cuenta pues que es una novela que está llegando. Imagino que algunas editoriales ya la han leído, y creo que, bueno, creo no, te puedo decir que hay algunas que ya se han interesado.
Uh-huh. Javier, Jorge, también eres colaborador habitual de medios de comunicación, ¿verdad?
Sí. Ahora la verdad es que lo tengo bastante dejado, porque como me absorbe mucho tiempo, y realmente lo que me motiva ahora mismo es trabajar para mí, para mi marca, para mi editorial, para mi novela, lo tengo un poco dejado. Estoy haciendo colaboraciones de tertulias deportivas, que es una cosa que hago hace mucho tiempo, en Radio Marca, con Marcial Lorente también, en un programa que se llama Sin Concesiones y demás. Pero bueno, de programas de radio, televisión y tal, ahora mismo tengo apartado porque me quiero dedicar a mi empresa.
Perfecto, pues desde aquí, desde el de Llibres i Més, te deseamos más suerte de la que ya tienes con este libro, con La última raya, y cuando tengas la continuación o el siguiente libro, espero poder entrevistarte aquí en los estudios de la radio y hablar también de la nueva propuesta que nos hagas.
Seguro que sí, Nadio, agradecido de que te hayas acudido y de que me hayas dado la oportunidad de explicarme y de hablar de mi novela para tus oyentes.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo, Emily.
Enfrentado a las manías del hombre lobo de Pomona, abrumado por la adoración que despierta entre oyentes no particularmente musiqueros, uno tiende a mojar la pluma en el tintero del sarcasmo. Pero hay que resistirse a esos malos impulsos al constatar su laboriosidad, su orgullo de artesano, su testarudez de mula. Apenas ofrece conciertos, pero Tom Waits no para de hacer música. Nunca confundió creatividad con técnica o tecnología, y eso explica que el próximo día 20 publique el formidable Orphans, 3 discos en 56 piezas, 2 de ellas son narraciones escondidas al final, de las que 30 son inéditas. Olvidemos su vocación iconoclasta y su gusto por la provocación. Se podría afirmar que Waits funciona como una verdadera máquina de parir canciones. eclipsa fácilmente a Bob Dylan y otros contautores de la primera división. La productividad de Tom, Pompona, California, 1949, es, asegura, consecuencia directa del estilo de vida burgués que adoptó a principios de los 80, tras dejar atrás el alcohol y demás lastres de la bohemia. Casado y con tres hijos, reside en la zona vinícola situada al norte de San Francisco, integrado en una pequeña comunidad. Goza de la confianza de los padres del colegio al que van sus chavales. Como disfruta de más tiempo que ellos, le encomienda llevar a los escolares en excursiones educativas. Un día, les acompañó en una visita a una fábrica de guitarras. Ninguno de los artesanos le reconoció. Al poco, llevó a los críos al vertedero municipal y allí sí, los trabajadores le pidieron autógrafos. Es una de las anécdotas que Waits repite con mayor deleite. Cuando edita un trabajo, su compañía le monta citas con periodistas cerca de su casa. Su mujer, Kathleen Brennan, que ahora firma las composiciones con él, no concede entrevistas, pero Tom nunca decepciona. Se baja de un coche destartalado en algún café o restaurante pintoresco, apto para que el cantante desarrolle su personaje. El observador de las excentricidades de sus paisanos, el coleccionista de misceláneas, el reciclador de los desechos de la sociedad. Estereotipos que disimulan su secreta tarea, destapar las historias de desdicha, locura, idealismo que yacen en los cimientos del sueño americano. Esas entrevistas son la única concesión al marketing discográfico. Waits ignora las reglas de la industria, desde las apariciones en televisión a las giras exhaustivas para vender el nuevo producto. Raciona las actuaciones, asegura que así evita que sus canciones se asfixien con repetición del ritual. No siempre visita las capitales mediáticas. En agosto, hablamos de 2006, dio 8 recitales en ciudades como Memphis y Louisville. Su explicación: teníamos que pasar por Tennessee para pillar fuegos artificiales y en Kentucky alguien me debía dinero. Parece inmune a los halagos. Ignora los eventos en su honor, como Waiting for Waits en Palma de Mallorca y Waystock en el estado de Nueva York. Por el contrario, montó un concierto para ayudar a los gastos legales de un antiguo amigo acusado de tráfico de drogas.
De llibres i més, amb Emili Pacheco.
Acabem d'escoltar un altre dels fragments del llibre Jinetes en la tormenta, de Diego Manrique, en aquest cas el que parlava de la vida de Tom Waits. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana, com sempre ho fem també amb música. Avui ens acomiadem amb The Doors i amb Riders of the Storm. Com sempre, Jordi Pacheco i Santiago Gorgas han estat el guió d'aquest programa, a la locució aquesta setmana amb Pau Bartolí i en Mario Ramírez, que ha estat el control tècnic. Passeu un bon dissabte, un bon cap de setmana i fins la propera.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm.
De llibres i més, un programa patrocinat per Fragment Editorial, Editorial Barcino i Editorial Campus Docent Sant Joan de Déu.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Nacer, vivir, los rostros anhelantes, los gestos ávidos de vida. Lo veo en las calles, en el tiempo detenido, vivir, crecer, expuestos al amor, expuestos al llanto, a la nostalgia, a la risa y al dolor, dispuestos para cada instante que amamos la vida. Vivir para amar, un soplo de brisa, la vida, cualquier forma de vida. En la lucha es igual, en un mundo que naufragará si no defendemos cualquier forma de vida natural. Si no me inquieta un mundo asfaltado sin vida. Sabré que andar sin ti es un sencillo vaivén, y a ratos alejarme de mí hará más liviano el peso de mis alforjas. Sabrás que despertar a ese sencillo vaivén, tan solo el respirar y dejarse llevar en los anales migrando. En un manzano la grandiosidad de un iceberg. Nacer, vivir, destello extravío, la vida, el tirón de la vida. Lo veo en la gente, en el tiempo presente, celeste cuerpo, amor de fogón, expuestos al quebranto, a la perfidia, al goce y al perdón, dispuestos para cada instante de hambre de vida. Sabré que andar sin ti es ir más lento parar, y a ratos desprenderse que al fin pureza del aire colma el pecho y las ansias. Sabré que despertar a ese sencillo vaivén es lento es en papeleo de mariposas hacia un fiordo en el cobalto azul del huracán.
No deixis que mori el sol sense que hagin mort els teus rancors.
Mahatma Gandhi, polític i pensador.